y nos da un buen pasaje para preparar nuestros corazones por la Santa Cena. Entonces, Jeremías, capítulo 11. Si tú has rentado una casa o un departamento en este país, es muy probable que has tenido que firmar un documento, un contrato. Y esos papeles contienen una descripción detallada de todos tus privilegios, tus obligaciones bajo el acuerdo de alquilación, ¿verdad? Tal vez si pagas la renta muy tarde, se van a cobrar una multa. A veces esto pasa, quizás no tienes derecho de hacer cambios estructurales en el edificio. Y a veces las familias que pasan muchos tiempos, décadas en una casa, pierden el documento. Saben que están en la casa en algún lado, tal vez el padre lo firmó, pero ya está muy viejo y los jóvenes están ya casi encargados de la casa. No saben dónde queda. Hasta pueden olvidar los términos del acuerdo y empiezan a vivir pensando que realmente son dueños de la casa. Pues es mi casa, ¿no? Estoy aquí por todo ese tiempo. Por lo tanto, pueden hacer lo que quieren con la propiedad. Algo semejante estaba pasando en este capítulo de Jeremías. Vamos al versículo 1. Dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Una vez más, lo que dijo Jeremías no es su propia opinión. Todo lo que dijo vino directamente de Dios. Y para nuestra protección y como que es necesario en nuestros tiempos, la Biblia nos ha dado pruebas con que se puede saber que un profeta es auténtico. Y estas pruebas son necesarias en nuestros tiempos de fraudes abundantes. Hay tres cosas. La primera es, si se habla del futuro, todo lo que dice tiene que ocurrir. Con un solo error, bíblicamente, es un profeta falso. Lo que dice será completamente en armonía con lo que dicen las demás escrituras. Si contradice las escrituras, es una fraude. Y finalmente, su vida tiene que ser intachable. Esto no quiere decir que será una persona perfecta, pero no tendrá escándalos groseros en la vida. Cristo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso quiere decir que no es fácil mirando a una persona decir, eso es profeta falso. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los profetas de la Biblia fácilmente cumplen todos esos requisitos. Hay muchos en el día de hoy que dicen que son profetas, pero no tienen estas calificaciones. Versículo 2. Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Otra vez, el pacto será un tema central en este pasaje. Para entender la Biblia es necesario entender la doctrina del pacto. Afortunadamente, Dios nos ha dado un ejemplo fácil en el matrimonio, de que es un pacto. El matrimonio es un acuerdo legal. Está registrado por el condado, en la computadora, en los archivos. Pero no es solamente legal. Normalmente es una relación de amor profundo, de compromiso duradero, por medio de lo cual se puede producir una familia saludable. Pero rompiendo las promesas, los votos, y quebrantando los términos del pacto, siempre hay consecuencias tristes y desagradables. Empecé el mensaje con el ejemplo de un contrato, pero el pacto es más que un contrato, porque el pacto siempre va a invocar el nombre de Dios, y por lo tanto es sagrado. Versículo 3. Y les dirán tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. Ellos estaban en Egipto como un horno de hierro, y si tú pasaste, amigo cristiano, muchos años en el pecado, puedes decir, esto era mi horno de hierro, ¿sabes? Una esclavitud. Dice, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Para algunos que saben que Dios es amor, es un poco difícil escuchar estas palabras fuertes que hablan de Dios maldiciendo su propio pueblo. Dijo, maldito mi pueblo. Pero ¿es la maldición realmente inconsistente con un Dios de amor? Lo tenemos que considerar. En un camino montañoso, yo fui por muchos de estos en Perú, habrá letreros en los curvos que dicen que tienes que bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque es un lugar peligroso. Y la maldición es así, como una advertencia de peligro. El curvo es peligroso con letrero o sin letrero. De todos modos, en amor te han puesto un letrero para protegerte. Y ustedes que trabajan en la construcción saben que cuando se acercan a los cables de la electricidad de voltaje muy alto, a lo mejor si se abre esta cosita aquí, en amor le dan advertencia de tomar precauciones, ¿verdad? La electricidad es peligroso con o sin advertencia. De todos modos es peligroso. Así son las maldiciones en la Biblia. El pecado en sí es sumamente peligroso, fatal. Y las maldiciones de la Biblia en amor te llaman la atención para mantenerte lejos. Versículo 3. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dios estaba hablando de un pacto confirmado siglos atrás. Ha pasado mucho tiempo. Muchísimos años han pasado. Pero los términos del pacto no han cambiado. Tal vez, si usted viniera a mí hablando y si saco los términos del pacto de matrimonio, vas a decir, pues yo me olvidé de todo esto. Han pasado tantos años. O como en el ejemplo del acuerdo de Aquilar, a veces la gente dice, pues ¿cómo es posible que me está cobrando esto por estar tarde? Yo no sabe nada de esto. Pero está en el contrato que has perdido hasta tantos años. En Deuteronomio 27 se dieron ciertas confirmaciones de este pacto antiguo. En Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Y la pusieren al culto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Estos eran fraudes de tierra, robando tierra a otro. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén, aprovechando del inválido. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Esa es la persona que no quiere pagar el indocumentado. Dios dice, en esto hay una maldición. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, Y dirá todo el pueblo, amén. Tal vez alguien dice, eso no está pasando. Pero hermanos, eso está pasando otra vez. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Esos asesinos de la delincuencia o los doctores de abortos se pueden aplicar. Finalmente dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Estos anuncios de maldición no vienen de un Dios cruel o monstruoso, sino que el Dios de amor estaba dando advertencias en contra de actividades que realmente son peligrosas. Versículo 5. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día, y respondí y dije, amén, Jehová. Entonces, Jeremías, recordando todo esto, cuando Dios lo dijo, él dijo como dijeron en Deuteronomio, amén. Confirmación, versículo 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Dios prometió la tierra de leche y miel, la gran prosperidad en una tierra abundante y próspera, pero las promesas en el pacto tenían sus condiciones. Versículo 6. Y Jehová me dijo, pregonad todas estas palabras en ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Estas eran para el pueblo de Judá palabras insoportables. Algunos de ustedes saben que si vienen a mí para recibir la consejería matrimonial que voy a sacar muy temprano, los votos matrimoniales, y los voy a leer. Las promesas, los juramentos que han hecho de vivir juntos en la enfermedad, en la salud, en riqueza y pobreza, etc. Y normalmente tiene su buen impacto porque quieren salvar o mejorar su relación matrimonial. Pero cuando Jeremías sacó los términos del pacto, era el colmo para estos rebeldes de Judá. Las maldiciones del pacto eran para ellos palabras completamente insoportables. No pudieron soportar estas cosas. Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Dios dice por medio de Jeremías que esto no era la primera vez que han anunciado el pacto, sino que el pueblo ha escuchado esto muchas veces, tantas veces que no pudieron decir que eran ignorantes. De hecho, el pacto fue descubierto en estos tiempos después de estar perdido por mucho tiempo. El rey Josías, que mencionan en el principio de este libro de Jeremías, lo encontró y lo trató de empezar unas reformas antes de su muerte. Así que el pueblo estaba sin excusa. 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no lo cumplieron. El juicio iba a caer sobre este pueblo. Esto ya estaba cierto. Pero aquí Dios mostró que todo lo que hizo era justo. No estaba precipitando en una furia, sino que estaba respondiendo como un juez calmado en la corte, analizando todo con calma. 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. ¿Qué hicieron sus primeros padres? Una vez hicieron un becerro de oro, tenían muchos motines en contra de Moisés en el desierto, dice, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Estos eran palabras insoportables para ellos. Básicamente el profeta estaba diciendo, mire, estaban enojados con él. Él dice, mire, tu problema no está conmigo. Yo no soy el problema. Tu problema está con Dios. Cuando los judíos no querían escuchar la palabra, tenían una tendencia de atacar al mensajero. Pero Jeremías dio prueba de que solamente estaba presentando lo que estaba ya escrito ya desde siglos. 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal, del cual no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Más palabras insoportables. ¿Por qué? Es que cuando uno está viviendo por mucho tiempo en el pecado, le gusta pensar que si las cosas se ponen duras, como consecuencia, pues siempre pueden clamar a Dios y seguramente recibirán ayuda. Pero no es siempre cierto. Se puede abusar demasiadamente la paciencia de Dios. Y por esto hay amonestaciones en el pacto. Salomón escribió de esto. Salomón, que introducía las abominaciones de idolatría, pero sabía en su juventud cuando escribió en Proverbios. En Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé, es como la sabiduría estaba hablando, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces creen que, pues más tarde, Dios va a recibirme. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y dice algo semejante en el principio del libro de Isaías también. Para los que siempre presuman de la bondad de Dios. Como es peligroso presumir de la paciencia de Dios, esto también tiene sus amonestaciones. Versículo 12. Irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes que quemaron ellos incienso, las cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. A veces dice, pues si Dios no me va a escuchar, voy a ir a otro Dios. Si Jehová no me quiere. A veces se ven los perdidos. Yo he visto esto con unas familias en Tijuana. Estaban atrapados en un pánico. Tenían un niño enfermo. Estaban organizando una iglesia a traer el niño a los Estados Unidos, pero perdiendo la paciencia, se fueron corriendo a hechiceros, a brujos, y perdieron la oportunidad. Entonces se van a Dios, pues no veo nada, voy a mis hechiceros, o voy a los psíquicos. Es evidencia de que son personas muy, muy lejos de Dios. Versículo 13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses. Había muchas ciudades, tenían muchos dioses. Oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Los hindús de la India tienen millones de dioses. Dicen en internet, tienen 300 millones de dioses. Y aún ellos tienen prostitutas del templo en la India ahorita, como dice en la Biblia de la antigüedad. No ha cambiado nada. Es como que a veces en la católica, en diferentes lugares, cuando uno anda orando a muchos santos, no a María solamente, sino a un montón de santos, y tiene muchas imágenes. En Chiapas hay un templo que desde el suelo hasta el techo, son puros imágenes diferentes. Por más lejos que se anda de Dios, más dioses tienen. Y el hinduismo tiene cada vez más influencia aquí en los Estados Unidos, aunque la gente no se enteran. Viene con su yoga, con su doctrina de nueva era, y está ahora entrando hasta en las iglesias. Todo esto de una multitud de dioses empezó en Babilonia. Y por esto Jeremías anunció que Judá tenía que ir a un cautiverio de Babilonia. Una esclavitud en la tierra de las religiones falsas, donde todo esto empezó. Y aquí también en los Estados Unidos, en un sentido, se puede decir que estamos en rumbo a un cautiverio babilónico. 14. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Más palabras insoportables. Los de Judá pensaban que si Dios no iba a escuchar a sus oraciones, pues tal vez por la intercesión del profeta habría una esperanza, pero Dios dice que no. 15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte en esto? Interesante que aún Dios dice de Judá que es su amada. Dijo en el principio que Dios estaba enamorado de su pueblo desde hace muchos siglos. Pero ¿cómo es posible, después de todo esto, Dios dice que es su amada? Es que están casados. Y esto es lo que muchos no entiendan. Mientras hay un pacto, están casados. Hasta que haya un divorcio, el pacto sigue, con todas sus obligaciones y todos sus privilegios. Hay mucha ignorancia sobre esto en nuestros tiempos. Hay jóvenes que creen que, pues, si somos enamorados y a lo mejor vamos a casarnos, pues ya estamos casados. Mentira. Si no hay pacto, no hay pacto. También con el divorcio, muchos creen que, pues, si voy a divorciarme, entonces ya estoy divorciado. Puedo ir con otros. Mentira. Mientras hay pacto, hay pacto. Esa es la manera que Dios piense. Versículo 15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte en esto? Los sacrificios del pacto antiguo, los animales, o la Santa Cena en el nuevo, que vamos a celebrar en un momento, dan el perdón mientras haya arrepentimiento. Pero si uno quiere participar en la Santa Cena y continuar en pecados groseros al mismo tiempo, es muy inconsistente y aún puede estar peligroso. 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Muy interesante que el pueblo de Dios estaba presentado como un árbol de olivo, y especialmente un árbol con ramas quebrantadas, porque San Pablo habló de esto en el libro de Romanos. Habló del pueblo de Dios como un árbol de olivo. Si uno cree que solamente era peligroso romper el pacto en el Testamento Antiguo, mire lo que dijo San Pablo del mismo en el Nuevo Testamento. En Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, dice que judíos eran como una rama cultivada, y nosotros, los que hemos venido de muchos pueblos, somos como los silvestres que los van a poner. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, quitaron judíos, pusieron gentiles, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, en el pacto siempre hay condicionalidad. 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome con la ira, con incensar a Baal. La idolatría siempre es una provocación del Dios celoso. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. En Éxodo 22, cuando Dios presentó los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué empieza en esto? Porque el que nos redimió tiene ciertos derechos de imponer ciertas reglas. De la casa de servidumbre, estuvimos sirviendo el pecado, ahora estamos sirviendo a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, ahora tenemos un poquito más en el capítulo, y esa parte final, ahí veremos las consecuencias que Jeremías tiene que enfrentar por presentar palabras insoportables. 18. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí entonces, me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyámoslos, el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Jeremías vino de un pueblo pequeño que se llama Anatot. Esto dice en el primer libro, el primer versículo de todo este libro. Era un lugar de profetas. Y ahí estaba su familia y sus amigos, había muchos profetas ahí. Y aunque Jeremías tenía grandes problemas en Jerusalén, luchando con el rey, con los sacerdotes falsos, se pudo a cada cuando regresar a su pueblo para descansar en los tiempos de mucho estrés. Pero ahora regresando a su pueblo, era como un animal que caminaba con calma a la carnicería para estar degollado. En su propio pueblo lo quería matar. Lo vamos a ver que era en Anatot. En esto Jeremías era un tipo de Cristo Jesús en el Testamento Antiguo. Y cuando digo un tipo, en la teología un tipo es simplemente una manera de enseñarte un aspecto de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Mateo 13:53. En 53, pues un poco antes, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí. Y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Estuve un poco mal con la cita. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Leyendo más en tu Biblia, hermano, vas a ver que van a tratar de matar a Cristo ahí, en su propio pueblo. Así que ese dicho, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, empezó aquí con Jeremías, con su pueblo de Anatot. Y también Juan Bautista fue matado por palabras insoportables. Y Esteban, en el libro de Hechos, hablaba la verdad de los judíos, lo mataron por palabras insoportables. Y varias veces los fariseos trataron de matar a San Pablo. ¿Por qué? Por palabras de verdad que eran para ellos insoportables. Versículo 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con el fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Un día, hace unos meses, estuve predicando a un joven que vivía en la calle de Costa Mesa. Parecía un hombre inteligente, era judío. Creo que tenía problemas de drogas, no se encuentran judíos en la calle, pero a veces encontramos otro dando comida a los desamparados. Estuve hablando con él y su nombre era Jeremy, que quiere decir Jeremías. El nombre de Jeremías no se acabó, al contrario, hasta los judíos dan honra al autor de este libro. Y sabemos que, llegando al fin de Jeremías, que Nabucodonosor va a protegerlo, va a darle libertad, va a casi convertirlo en un príncipe. Entonces sí, es peligroso en un sentido hablar la verdad, pero nadie puede quitar la vida de uno de esos profetas hasta que es su tiempo. 20. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías no pudo llevar el caso del complot a ningún juez humano. Todo el mundo estaba en su contra. Por lo menos Pablo, cuando quería matar a Pablo y recibió noticias de su sobrino, se pudo pedir ayuda de los romanos. Pero no había nadie para ayudar a Jeremías en este pueblo, por eso se llevó su caso directamente a Dios. Última parte, 21 a 23. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Entonces ellos dijeron, mire, si sigues hablando, vamos a matarte con nuestras propias manos. Así son las palabras insoportables. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Morir de hambre era con un sitio alrededor que no pudieran traer la comida y fue una manera terrible de morir. Y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot en el año de su castigo. Dios anunció que iba a destruir todo este pueblo. Con el juicio de Jerusalén, Dios iba a dejar un remanente fiel que iba a regresar del cautiverio, pero de este pueblo de Anatot, Dios no dejó nada. Doctrina, y ahora terminando. Es peligroso hablar la plena verdad entre los pecadores duros. Para las personas bien metidas en su rebelión, la palabra de Dios es una palabra insoportable. ¿Cómo está contigo, hermana, hermana joven, amigo? ¿Puedes tú recibir la palabra con gozo, por más dura que sea? ¿Es para ti una cosa deliciosa o es para ti una molestia? Jeremías dijo en 6:10, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Si tú tienes que arrepentirte de algo antes de ir a la Santa Cena, quiero orar por ti. Si sabes que tienes que reconciliarte con tu Dios, pasa adelante en un momento. Es tiempo de recibir el perdón por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar y preparar por la Santa Cena. Oh Padre, te damos gracias que hemos podido entender, Señor, lo que pasó en estas experiencias terribles de Jeremías, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sacar algún provecho, Señor, a por lo menos salir de estos estudios con un poco más temor de ti. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, todas tus amonestaciones y ayúdanos, Señor, a recibir, Señor, tu perdón a todo que sea necesario en la participación de la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.